Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en Español, en un clic al alcance de tu mano.
Noticias de América en RFI.
Se cumplen 100 días de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, quien continúa impulsando la deportación masiva de inmigrantes. Legales o ilegales, el presidente puso en la mira a los extranjeros, quienes viven la situación con extrema preocupación y angustia en muchos casos, como los recogidos en la ciudad fronteriza de El Paso por nuestra enviada especial Natalia Olivares.
La ciudad del Paso, en Texas, ha vivido un golpe tras el regreso de Donald Trump a la presidencia. Los migrantes con permiso o sin permiso de estadía han sido un blanco de esta guerra que marca el fin del asilo político y el acoso a los extranjeros.
Mi nombre es Eloisa Flores, soy inmigrante, he emigrado de México a Estados Unidos desde hace 14 años. Mi mayor temor es, como le he comentado anteriormente, ir a la tienda y que me pare ICE y me deporte. El hecho de ir manejando y que nos pare un policía y nos pida nuestro estatus. Ese es nuestro miedo. Y el mayor temor no es abandonar este país, es regresar a nuestro país con tanta violencia. ¿Cómo regresa uno a México cuando teníamos un negocio allá? Los carteles te empiezan a pedir la cuota. Cada semana estar trabajando simplemente para ellos. Llega el día que van ellos por la cuota y yo me les pongo enfrente y les digo que no les voy a dar nada más. Y no iban con pistolas, iban con metralletas. ¿Tiene usted idea el terror que se siente? Haz lo que quieras, me tienes que matar, mátame, pero ya no te voy a volver a dar dinero. ¿Qué podemos hacer? Volver.
La criminalización es sistemática y los que viven legalmente aquí también son blancos.
Mi nombre es Mirna Cabral, tengo 38 años de edad, radico aquí en El Paso, Texas, en Estados Unidos, pero soy originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en México. Llevo aquí 33 años viviendo en Estados Unidos y ahorita mi estatus es un estatus legal temporal por medio de DACA, el cual me permite estar en todo el país, legalmente puedo trabajar, pero no puedo salir de Estados Unidos. Si a mí me llegan a deportar, no sé qué vaya a pasar con mis hijos. Yo y mi mamá tenemos ya casi 14 años separados, ella fue deportada. Literalmente lo que me separa a mi mamá son, yo creo que 2 millas, es el río. Ella está aquí cruzando el río a nada, a 5 minutos de donde yo estoy, tan cerca y tan lejos.
Donald Trump está lejos de su objetivo de deportar a 1 millón de personas, pero en El Paso se teme que esto solo sea una cuestión de tiempo y de presupuesto.
Gracias a Natalia Olivares, enviada especial de Radio Francia Internacional a El Paso, Texas.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y los invitados de Jordi Batallé hoy son los curadores mexicanos Débora Holtz y Juan Carlos Mena. Los escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una de las muchas huellas que ha dejado el Papa Francisco durante su pontificado es haber puesto el acento en que la Iglesia tenía que ser pobre para los pobres. Lo que reconoce implícitamente que la creatividad y el valor cultural o artístico de las cosas no depende de clases sociales, sino de la riqueza de la imaginación. Nuestra invitada de hoy, la editora y periodista mexicana Débora Holtz, nos muestra la exuberancia del diseño mexicano en la exposición sensacional que abre sus puertas este jueves en el Instituto Cultural de México, aquí en París. Muy buenas tardes, Débora.
Que allí. Débora, un gusto Holtz. Estar aquí. Muchas gracias.
Dios. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Has venido maravillosamente acompañada por Juan Carlos Menas, es también editor y diseñador gráfico, sobre todo, de la editorial Trílice. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bienvenido. Por también a Radio Francia Internacional. Hubo que esperar a Italia, la Italia de los años 60, para que el llamado arte pobre, fuera reconocido por el mundo del arte, ¿no? Era algo que se debía solucionar de alguna manera, ¿no? Ese arte ha existido desde siempre.
Sí, desde luego, y sobre todo el pop art, ¿no? Que a fines de los 50s y los 60s tomó la escena en Estados Unidos y algunos lugares de Europa, pero sobre todo Estados Unidos, se convirtió en una manera de llevar la calle a los grandes museos, es decir, desde Andy Warhol, Hamilton, etcétera, que retomaban aspectos de la cultura cotidiana y pues lo llevaron a otros terrenos. Y eso le dio un terreno a la cultura popular de la posguerra que antes no tenía, porque la convivencia con eso era lo natural, ¿no? Y sin embargo, creo que las diferentes corrientes que se dieron a partir de los 50s llevaron a revalorar este tipo de arte. Desde luego en México y en todos los países llamados tercermundistas. La gráfica popular, la gráfica publicitaria, que es decir, la gráfica que no es graffiti, no son muralistas, sino que es la manera en que trabajadores, digamos, del diseño, entre comillas, anuncian los productos y los servicios. Y de eso se trata esta exposición sensacional de diseño mexicano.
Débora, ¿a qué crees que se debe esa riqueza, la exuberancia del diseño mexicano? Dicen que el hambre agudiza el ingenio.
Pues puede ser, pero no creo que esté relacionada con el hambre, sino con una sustrato cultural. Es una manera de comunicarnos y en ese desparpajo, en esa manera de decirnos, se transfiere, digamos, a una gráfica que se relaciona mucho con la forma en que te comunicas. Además, bueno, estas formas de diseño, digamos que la verdad es lo que existía en todo el mundo y que fue descartándose cuando entran las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces ya en vez de pintar un rótulo, pues se hacía un cartel o se hace ahora un cartel con unas máquinas sofisticadísimas, con egresados de escuelas de diseño, que eso antes pues no existía. Te digo, es un fenómeno que ha ido sustituyendo la manera de anunciarse gráficamente en todas las calles, en Francia, en España, etcétera. La gráfica popular, claro, pues era lo de todos los días, sin embargo fue desapareciendo. Y en países pues como México, América Latina, África, India, ha sobrevivido.
Juan Carlos Menas, me ha emocionado una de las obras de la exposición que utiliza un restaurante que utiliza la M de McDonald's, sí. Creo que se llama Manolo, el rey del taco, sí. Es fantástico, ¿no? Y que le daba lo mismo que le persiguiera la justicia, ¿no? ¿Qué piensas de esa
espontaneidad? Hay una tendencia o a una cinismo por copiar ciertas iconos de la cultura americana, sobre todo personajes, el pato Donald, el ratón Miguelito, efectivamente Manuel el rey del taco con el logotipo de McDonald's, hay otro que es Chicken Pollito, que es el logotipo de Kentucky Fried Chicken, y efectivamente la gente en México no tiene conciencia, o estas personas que hacen este tipo de gráfica publicitaria no tienen conciencia ética relacionada con el copyright, y entonces tranquilamente cogen una identidad, la absorben, la reprocesan y la regresan.
No tienen conciencia ética, pero sí sentido práctico, ¿no?
Así es.
Van a vender mucho más, ¿no?
Exactamente. No quiero decir que sean inmorales, más bien creo que son amorales.
Naturalmente.
No, bueno, es otro terreno y realmente si Michael Jackson me va a vender más paletas, pues ¿por qué no lo voy a poner?
Por supuesto.
Es otra manera de llegar al problema, ¿no?
Permíteme, Débora, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la Ciudad de México, donde vas a estudiar comunicación en la Universidad Iberoamericana. ¿El periodismo era tu meta? ¿Qué es lo que hace que vayas a comunicación?
Sí, siempre me han gustado los medios. Y bueno, fui un poco, como siempre, una rebelde sin causa, así es que hice comunicación, pero me fui clavando más a ciencias políticas, por lo cual luego hice una maestría en ese tema, pero realmente pues regresé a lo mío, ¿no? Porque los medios, las diferentes formas de comunicación, ya sea editorial, televisión, radio, etcétera, siempre me han fascinado.
Esa maestría la haces en Londres, en la London School of Economics, y además una tesis sobre el filósofo francés Louis Althusser. ¿Qué es lo que te interesó de la obra de Althusser? ¿Su marxismo, quizás? Pues,
no, porque había matado a su mujer. Yo decía, ¿cómo es posible? Y bueno, y además estando en Inglaterra, hacer una tesis sobre Louis Althusser era bastante contestatario, ¿no? Porque podría haber hecho cualquier otra cosa, Hume, Arendt, yo qué sé.
Eran los años Thatcher, además, ¿no? En aquella época.
Sí, el thatcherismo total. Yo me la pasaba en la calle, en las manifestaciones de Maggie, 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 out, out, out. Era como el grito de guerra en aquel entonces.
Increíble.
Y bueno, pues sí, la tesis fue... yo la quería conectar un poco con lo que había hecho en México como trabajo de tesis, que me concentré en el movimiento urbano popular en una zona de aledaña a la ciudad que se llama Ciudad Nezahualcóyotl, y el tema de la ideologización de la integración de todas estas zonas conurbadas como si fuera... llegaron los campesinos y ocuparon estos terrenos, y ahora, cuando todo eso era mentira. Entonces, y bueno, viniendo de un país en el cual gobernó durante más de 80 años un partido político, el discurso ideologizante tenía un cierto peso, y por eso me clavé en Althusser.
De vuelta a México vas a crear la editorial Trilce, en la que vas a editar libros de muchos géneros, arte popular también. Ya dabas importancia, ¿no?, a ese arte popular.
Sí, creo que tanto Juan Carlos como yo tenemos un backup de cultura popular callejera muy vivo. A mí siempre me encantó, y bueno, de hecho por eso hice esa tesis, y nada más que la llevamos a otro terreno. Fue la visión de Juan Carlos, que después de vivir muchos años en Barcelona, precisamente esa asepsia visual cotidiana en la cual fueron cayendo muchos de los países de Europa y del primer mundo, en donde esta gráfica se fue borrando. Entonces fue él que, al llegar a México después de 10 años en Barcelona, en tu tierra natal, ya te iba a decir tu país.
Bueno, no está muy lejos. Natal,
se maravilló, ¿no?, con todas estas imágenes.
Además, Juan Carlos, tú vives en una época justo después del franquismo. Los años 80 fueron exuberantes en Barcelona, ¿no?, recuperando la libertad perdida durante 40 años, ¿no?, con revistas como El Víbora. ¿Qué te interesó de la gráfica barcelonesa?
Mira, yo me fui a Barcelona porque yo ya sabía en México que en Barcelona estaba empezando toda un movimiento de grafismo, le llaman grafismo, o le llamaban, yo creo que ya lo consideran diseño gráfico, y estaban empezando Mariscal, Peret, los grandes diseñadores que surgieron en los años 80, y asombraba mucho su producción, que viajaba hasta México. Yo ahí te dabas cuenta de que había había algo, un movimiento que podía, del cual podías nutrirte. Yo como diseñador en México, por ejemplo, me desarrollé en una oficina de en donde producíamos diseño para el mundo comercial. Retail design le llaman en inglés, que es diseño de negocios, la identidad de los negocios, y jamás siempre pensé que sí, porque siempre has visto diseño gráfico que se sale de las líneas, ¿no? Que siempre desborda y que va por otros derroteros. En Barcelona estaba ocurriendo eso y por eso me fui, junté unos dineros, me fui a la aventura y me dediqué allá a ser un diseñador gráfico freelance, independiente. Así estuve casi 10 años.
Era una ciudad obsesionada por el diseño, Barcelona.
Exactamente, y entonces, claro, tú absorbes todas esas ideas. Curiosamente veía yo que eran muy, muy creativos, pero todavía no se profesionalizaba tanto en España. En México había un poco más de profesionalización, pero menos creatividad. Estamos más americanizados. Y veías que en España invocaba o invitaba a una libertad total, ¿no? Probablemente derivada justamente del destape español, ¿no? De la liberación de ya sabemos quién, ¿no?
En fin, ya lo saben, tienen una cita para visitar la exposición sensacional Diseño Mexicano que abre sus puertas este jueves en el Instituto Cultural de México, aquí en París. Muchísimas gracias, Deborah.
Mil gracias. Así es que
muchas gracias también.
Vengan a verlo.
Mil gracias por la invitación.
Ha sido un placer teneros aquí. Permíteme también que dé las gracias a Robin Cuisenot y a Diego Tenorio, que se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.